SER Podcast.
Sabía que vendrías. Las fuerzas me han abandonado.
¿Quién eres?
El último de los tres hermanos que juraron hallar el Santo Grial y guardarlo.
Eso ocurrió hace 700 años.
He esperado mucho tiempo. Qué extraña indumentaria para un caballero.
No soy exactamente un caballero. ¿A qué te refieres?
Fui elegido por ser el más valiente y el más digno de ello. Disfrutaría el honor hasta que otro llegara y me retara en combate. Ahora el honor es tuyo, ya que me has vencido.
Llegamos al último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Colegiata de Santa María la Mayor, aquí en Bolea, en Huesca. Lo hacemos escuchando un fragmento de la película Indiana Jones y la Última Cruzada, que tiene como eje principal esa búsqueda del Grial. Venimos a la tierra del Grial y qué mejor que viajar, ¿no?, por algunas de esas ermitas que en parte sí, en parte no, están relacionadas, ¿no?, con esa tradición, con esa historia, con esa leyenda también identificada con el Grial. Queríamos hacerlo de la mano de Cristian Laglera. Eres un experto en ermitas. Ha estudiado 2.200 ermitas solamente aquí en la provincia de Huesca y yo creo que es la persona que mejor conoce la historia y, como diría Unamuno, esa vida cotidiana, esa intrahistoria de todas ellas. Cristian, bienvenido a Ser Historia.
Hola Nacho, ¿cómo estamos?
Pues encantado de hablar contigo para hablar de estas ermitas. Antes del comienzo del programa, yo te decía, claro, yo vengo de Castilla y León, donde también hay ermitas muy grandes, ¿no? Pero cuando se piensa en ermita, uno tiene la idea de que una ermita es un lugar pequeño, recogido, a lo mejor en lo alto de una loma, de un monte, donde se va en peregrinaje, los días de fiesta, de romería, y sin embargo, lo vemos en otros sitios, pero también aquí hay ermitas que tienen tamaños considerables, porque realmente habían sido antiguamente iglesias, ¿no?
Efectivamente. Aquí hay de todo. Tenemos ermitas gigantescas y pequeñas capillas, pequeños oratorios de dimensiones reducidas. Efectivamente, pues he estado...
Si tuviéramos que definir una ermita, ¿cómo la podríamos definir?
Pequeño lugar de culto aislado, fuera de los núcleos de población, pero hay de todo. Hay también dentro de núcleos ermitas. Hay casas importantes, casas distinguidas de los siglos XVII, XVIII, que tenían su oratorio particular, muy cerquita de la casa, a escasos metros, que también los hemos estudiado. Claro, después de 9 años y visitar, documentar, poner en el mapa pues casi 2.200 edificios, como te puedes imaginar, hemos visto de todo. Y como muy bien has dicho, una buena parte de las ermitas que tenemos aquí, sobre todo una buena parte de las de cronología medieval, las del siglo XI, siglo XII sobre todo, son antiguas iglesias. Antiguas iglesias de despoblados medievales, amortados hace muchos siglos, siglos XIII, siglo XIV, por la peste negra, por guerras, por mil historias. Los pueblos desaparecen o en su defecto quedan grandes amontonamientos de piedras, que también hemos estudiado muchos despoblados medievales, sobre todo en la comarca de Jacetania, pero esa es otra historia. Los pueblos desaparecen, pero las iglesias construidas con mejores materiales perviven, o al menos perviven sus ruinas. Y con el paso del tiempo pierden el nombre de iglesia, quedan devenidas en ermitas y una buena cantidad de estas ermitas de cronología medieval se trata de antiguas iglesias, de núcleos ya desaparecidos hace muchos siglos.
Uh-huh. Además, estas iglesias, estas pequeñas, bueno, estas ermitas, hay quizás una que está muy cerquita de aquí, la de la Virgen de la Peña de Añés, que... También el propio marco geográfico en donde se encuentra, estar en esa roca. Ya nos está hablando también de un elemento mágico que quizás hoy se nos escapa, ¿no?
Efectivamente, está en la cara sur de la Sierra de Caballera, a unos 3 kilómetros que por pista de tierra desde Anies, una pista transitable para todo tipo de vehículos, sí. Y efectivamente esa forma parte de una de, la, de las 20, 22 ermitas que tenemos rupestres en esta provincia. Lo que hoy vemos es un edificio barroco del siglo XVII, un edificio de planta rectangular con cabecera de testero plano, sí. Las yeserías de su interior, las pinturas, es un edificio barroco, si bien nos muestra reminiscencias de su pasado románico. Tiene dentro algún arco de medio punto, algún capitel que muestra que es un edificio cuyo origen se puede llevar mucho más atrás del siglo XVII, incluso seguramente más atrás de época románica. Estos son lugares sagrados, lugares de culto, incluso mucho antes de ser cristianizados. Uh-huh. Lugares especiales que quedan grabados en la retina del visitante durante mucho tiempo cuando uh-huh. los visitas.
En muchas ocasiones la provincia de Huesca, en la comarca donde estamos aquí en Huesca, te permite jugar con la naturaleza, ¿no?
Y efectivamente.
Esas rocas, esa montaña se convierte en parte propia de la propia arquitectura del edificio.
Efectivamente, cuando se consigue esa simbiosis entre lo que es el edificio y lo que es el paisaje, eso a mí particularmente me pasa mucho con el románico, con los edificios románicos. Algunos edificios románicos, yo soy de los que piensa que es la de las poquitas cosas hechas por la mano del hombre que puede competir con la belleza del paisaje. A mí hay muy poquitas cosas, y una es el arte románico, en según qué enclaves, en qué emplazamientos. Y bueno, es parte también de nuestro patrimonio, es un patrimonio que tenemos que defender. Cierto es que hasta ahora hemos hablado de cosas bonitas, la colegiata, las ermitas románicas, la Virgen de la Peña, maravillosa.
Pero también me comentabas antes que muchas de esas 2.200 ermitas que tú has estudiado simplemente son unos pobrecitos bloques de piedra en el suelo casi abandonados.
Efectivamente,
¿no?
Esa es la cara fea que me ha tocado ver también. Al hacer un inventario de este calibre, de tantos edificios, bueno, he podido comprobar primero que tenemos unos porcentajes por encima del 30% de ruina en lo que se refiere a ermitas. Que es escandaloso. Huesca tiene mucho patrimonio, tenemos tanto patrimonio arquitectónico en este caso, uh-huh. que no podemos atenderlo. Entonces la realidad es muy triste, y yo he visto hundirse muchos edificios estos últimos 20 años, muchos que ya he conocido hundidos, por supuesto, y mucho que se va a perder. Eso es inevitable. De todas maneras, estos edificios que hemos documentado, que quedan unos poquitos restos, unos poquitos vestigios, para mí, particularmente, son los que más ilusión me ha hecho poder documentar y fotografiar. Este tipo de restos que hemos sacado a la luz, en muchos casos inéditos, hemos sacado, fíjate Nacho, 14 ermitas románicas inéditas, que no eran conocidas hasta la fecha, hasta que se hizo este trabajo, totalmente inéditas. Evidentemente estamos hablando de vestigios, no estamos hablando de edificios en pie. Pues particularmente es lo que más ilusión me hace. ¿Por qué? Porque creo que es lo que más enriquece este tipo de trabajos, porque la ermita de la Virgen de Mueras, evidentemente hay que documentarla como una ermita impresionante que es, pero ya lo está suficientemente documentada, suficientemente conocida, tiene el suficiente foco puesto sobre ella. Pero aquí, por ejemplo, en Bolé hay unos vestigios, 4 piedras que quedan de la ermita de la Garisa, que me hizo mucha ilusión poder localizar y documentar, porque son mucho menos conocidos y son los que, repito, creo que enriquecen este tipo de trabajos.
Claro, imagino que en esa búsqueda también será casi detectivesca, ¿no? Porque a lo mejor encuentras referencia en un catálogo antiguo, esto me lo imagino porque lo he vivido yo, ¿no? En Castilla y León, ¿no? Un catálogo de patrimonio de los años 30-40, que dices que en este lugar está la ermita de tal, con unas pocas piedras, y ponte tú a buscar ahí ahora, que a lo mejor no das con ello, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ha habido ermitas que ha sido monstruoso la búsqueda. Ha habido alguna ermita de Ribagorza, la pongo siempre como ejemplo, ¿vale? Cuando voy a dar alguna charla, alguna conferencia por alguno de los pueblos, que me costó hasta 6 intentos localizarla, 6 días dedicado solamente a localizar una ermita. Yo soy aragonés, soy muy cabezudo, fui 6 días, y si hay que ir 24, voy 24 días, no hay ningún problema. Ha sido un trabajo tremendo, primero de rastreo documental, medieval, de rastreo eclesiástico, del boca a boca, de ir a todos los pueblos y hablar con los alcaldes, con los sacerdotes, con los pastores.
Con la gente mayor también, ¿no? Efectivamente, que son los que recuerdan cosas de niños.
Y tratar de que no se quedara ninguna fuera del tintero. Ha sido una labor tremenda de 9 años, muy bonita, lo hemos pasado muy bien. Es un trabajo que si me lo mandan no lo hago, pero bueno, como ha salido de mí y lo he disfrutado, pues realmente volvería a empezarlo si fuera necesario. Me lo he pasado muy bien y sinceramente creo que es un trabajo importante, que no estaba hecho todavía. Es un trabajo inédito, el de la salud. Uh-huh. Era un trabajo inédito, no se había hecho un estudio de este calibre aquí en esta provincia. Y yo siempre pensaba que las ermitas lo merecían, porque para mí son una de las mayores herencias que hemos recibido de nuestros antepasados. No solo herencia religiosa, que por supuesto también, uh-huh, sino herencia festiva, cuántas romerías, cuántas fiestas, en las herencia cultural, herencia arquitectónica, por supuesto, herencia paisajística, lo que tú, uh-huh, decías antes, ¿no? Ya no nos imaginamos de diferentes puntos de nuestra geografía sin la ermita coronando esa cima, o si en la ermita, ¿quién se imagina la Sierra de Caballera donde está la ermita de Anies sin la ermita de Anies? La ermita, uh-huh, forma ya parte del paisaje. Uh-huh. Entonces yo por este motivo pensaba que las ermitas de mi provincia merecían este trabajo y saber, bueno, pues un poquito, porque ni siquiera había datos exactos de cuántas ermitas teníamos, cuántas estaban en ruinas, cuáles son las advocaciones más comunes, qué comarca tiene más, qué comarca tiene menos. Creía que era de justicia hacer este trabajo.
Claro que sí, además muchas de ellas tienen ese marchamo de ser la evidencia temporal, cronológica, de la entrada de nuevos estilos arquitectónicos, por ejemplo el románico, que entra precisamente por Huesca, ¿no?, al resto de la península, por Aragón, al resto de la península, a través de Francia, y tiene que ser apasionante, ¿no?, encontrar esos primeros vestigios de un arco de medio punto, que sabes que a lo mejor ha sido el primero, ¿no?, que se ha colocado aquí.
Efectivamente.
Ese tipo de detalles tan sutiles, ¿no?
Me vienen muchas a la cabeza, me vienen en Jacetania alguna, porque en Jacetania hemos hecho un rastreo también de despoblados medievales, hemos documentado casi 400 despoblados medievales en Jacetania, o sea, multiplica por 3 el número de poblaciones actuales que hay en la Jacetania, los despoblados medievales de esa comarca. Claro, estamos hablando de núcleos muy pequeñitos, que tendrían 3 y 4 fuegos, pero todos, uh-huh, tenían iglesia. Entonces los hemos rastreando, buscando rastros de iglesia, que hoy en día ha quedado devenida ermita, y hemos sacado un buen número en Jacetania. Me viene un despoblado medieval de esa comarca llamado Padules, fue tremendo, se me erizan los vellos de recordar esos momentos con un amigo de allí, de Jacetania, con Miguel Barrutia, cuando vimos toda la a ras de suelo, bueno, levantaba 2-3 hiladas, todo el semicírculo del ábside perfectamente orientado al sol naciente, de la cabecera semicircular, como buen templo románico, ese sillarejo perfectamente hilvanado, unido con argamasa de cal, la puerta de acceso desplomada, pero quedaba vestigio todavía. O sea, el poner en el mapa de nuevo este tipo de edificios, uh-huh, es, repito, lo que más valor da este tipo de trabajos.
Y además seguro que en tu investigación documental habrás encontrado en más de una ocasión que esos edificios, esas ermitas, estaban ahí porque ya alguien antes había decidido, había pensado que esos lugares eran sagrados, ¿no?
Efectivamente.
Desde la prehistoria, pues dólmenes, menhires, etcétera, marcan un poco esos puntos sagrados, puntos de poder, lugares de poder en la geografía, y que nosotros, en nuestra tradición, hemos ido recuperando y adaptando nuestras propias creencias, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Este es uno de los motivos por lo que creía que este trabajo era necesario, y bueno, pues después de haberlo concluido, de nuevo, 9 años duros, dedicando, he sacrificado muchas cosas, dedicando pues prácticamente la totalidad de mi tiempo libre, que ya no es mucho de por sí, pero bueno, he conocido la provincia, la he conocido de verdad, he conocido, no soy un experto en románico, pero he disfrutado del románico como nadie, de esta tierra, más de 300 ermitas, hemos documentado románicas, solamente románicas aquí. Y
si te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedarías?
Hoy me pones pregunta en un apuro, Nacho, por Dios. Pero bueno, esto con el trabajo de ermitas, como entronca con otro gran trabajo que hice, lo digo por la cantidad de años, sí, que me cuesta hacerlos, no por otra cosa. Entronca con un trabajo que hice anteriormente de despoblados, que documenté los despoblados contemporáneos de la provincia de Huesca, que tenemos más de 300. Pues bueno, voy a elegir una ermita situada en un núcleo deshabitado. Mira, la ermita es San Saturnino, de un pueblo deshabitado de Ribagorza que se llama Aguilar. Es una ermita románica de comienzos del siglo XII. para estar situada en un pueblo deshabitado, presenta un aspecto digno. De hecho, todavía está en pie, las bóvedas de medio cañón, la de cuarto de esfera de la cabecera, y tiene el encanto sobre todo de que no se puede llegar con coche, que son 2 horas andando como Dios manda y que nadie puede llegar con coche ni todoterreno, y eso es positivo. Posiblemente por eso no está expoliada, posiblemente por eso está en perfecto estado, porque solamente el que tiene mucho interés en ir a verla es el, pues bueno, pues es el que ha llegado hasta ella.
Desde luego, llegar allí imagino que será casi como un camino iniciático, ¿no? Un camino que te hace realmente entender, ¿no?, las razones que se pusieron ahí pues hace casi 1000 años, 800 años para poder, 900 años para poder construir esa ermita en ese emplazamiento. Cristian Laglera, experto en ermitas, ermitólogo, habría que llamarte, ermitólogo románicólogo. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.